81, Instagram, Ártica Ushuaia.
Muy bien, y hoy arrancamos tempranito, arrancamos de una forma distinta, no hay editorial hoy porque lo tenemos en línea al doctor abogado, el Julio Razona. Muy buenos días, Luis Petit, en FM Ártica. Te saluda, Doc, ¿cómo estás?
Hola, buen día. Está muy bien, gracias.
Bueno, teníamos mucha inquietud en hablar con vos. Sos abogado penalista y además has tenido una participación, corregime vos si tengo mala data, muy activa en todo esto que vivimos y que atravesamos como pandemia, ¿verdad?
Sí, así es. Sí. Yo soy abogado, ya hace más de 30 años que ejerzo la profesión en Mar del Plata y en el resto del país, y hace más de 20 años que presido una fundación de investigación criminológica de acá de Mar del Plata.
Qué interesante, qué importante, wow, y me haces entrar en el tema directamente, ¿no? Investigación criminológica. Vos sabés que, yendo a la actualidad, más allá de lo que podamos pensar cada uno de los oyentes, ¿no? Con todo esto que hemos vivido como pandemia, las restricciones que hemos tenido, esto que muchas veces en lo personal reniego como una burla, un decreto que no nos permitía salir cuando mucha gente, como el presidente de los argentinos, seguía haciendo la vida casi con normalidad. Y todo esto que hemos tenido que vivir y la situación que estamos pasando hoy, ¿no? Aumento de distintos tipos de patologías, gente que cae muerta en un evento deportivo. Y me pregunto, ¿hasta dónde no estamos atravesando por una situación criminal? Y vaya a saber cómo u organizada por quién. ¿Cómo ves vos la situación que estamos viviendo en la actualidad?
Bueno, esta es consecuencia de... Si lo hablamos desde el punto de vista criminológico, esto es consecuencia de los delitos que se han cometido y que hemos denunciado desde el primer día que comenzó este fraude sanitario en la República Argentina. Todos los DNU que dieron origen a todo lo que está ocurriendo son consecuencias de estos primeros DNU, que son todos absolutamente inconstitucionales. Es más, si bien salió el primer DNU presentar en Mar del Plata y en otras ciudades recursos de habeas corpus para que se declare la nulidad y la inconstitucionalidad de estos DNU, que son los decretos de necesidad de urgencia, que dieron pie después a toda esta vorágine de delitos que se han cometido en nombre del bienestar sanitario. Estos son inconstitucionales porque los DNU solamente se pueden dictar en épocas cuando no funciona el Congreso Nacional, y estos DNU sanitarios que generaron tanto miedo y temor en la población con amenazas de sanciones penales a quien los viole, están expresamente prohibidos por la Constitución Nacional, hasta en el caso que se haya declarado estado de sitio en el país. O sea, el Poder Ejecutivo no tiene facultades para dictar sanciones penales como lo han hecho. Y esa fue la herramienta fundamental para generar miedo en la población, encierros, la pérdida absoluta de las libertades más básicas. Bueno, y todo esto generó las consecuencias que vemos hoy. La imposición de indirecta de vacunas, que sabemos todos que han sido... se ha vacunado a la población con otro fin que no sea el de disminuir la población mundial, está relatados a la Agenda 2030 y a una organización no gubernamental como es la Organización Mundial de la Salud, que viola también la Constitución Nacional. La Ley Suprema de la Nación, la Constitución Nacional, quedó supeditada a los caprichos de una ONG, y vaya a saber quién eligió sus representantes, y bueno, y somos consecuencias de todo esto. Uno a uno hemos ido analizando todas estas violaciones a partir de estos últimos 2 años, hemos denunciado estos hechos, y bueno, y el tiempo nos dio la razón. Los que primero éramos considerados unos conspiranoicos, hoy somos los que hemos sostenido la verdad, que hemos luchado por la vida, por la verdad y por la verdadera justicia.
Mira vos cómo es la gente, cómo son los oyentes. Yo no había anticipado esta entrevista. Nosotros ambos sabemos que la coordinamos anoche y ya hay gente que te saluda a través de el WhatsApp de la radio, bueno, diciéndote que te ama, que te reconoce por las redes sociales, que sigue un poco las distintas presentaciones que has hecho durante todo este encierro. Vos sabés que a mí me toca, en lo personal, por ejemplo, entrevistar a la ministra de Salud de la provincia, donde aún hoy sigue asegurando que la vacunación en los chicos debe ser una cuestión de conciencia colectiva, porque hay que proteger a los chicos y a los demás. Y niega toda respuesta con respecto a esto que vos asegurás y que yo también comprendo. Si hay gente que se ha... Que tiene todo el régimen de vacunas y cae, no siempre muerta, ponemos como ejemplo el Kun Agüero, que es argentino, y que le descubrieron esta patología después de estar vacunado. O sea que estaba todo bien hasta que se vacunó. Y muchos testimonios de oyentes acá en Ushuaia que se han inoculado y que tienen consecuencias de esa inoculación y que muchas veces los propios médicos del sistema sanitario niegan. ¿Me explico? Esto hace que la gente esté en un callejón sin salida, ¿no? Imagínate un matrimonio joven, ¿qué hace con el pibe? ¿Lo vacuna o no lo vacuna?
Bueno, lo que tiene que hacer la gente es informarse. Es el trabajo que hemos venido haciendo en los últimos años. Por eso que en su momento creé un canal de Telegram, que es Julio Razona, abogado, canal de comunicación, en el que puse a disposición de todas las personas, de toda la población, no solamente de la Argentina, sino también del exterior, modelos de presentaciones para hacer valer nuestros derechos y explicarle a la gente cuál es la ley. La solución está en la ley, está todo escrito. Las vacunas, las mal llamadas vacunas, por en realidad es un ensayo génico, como se ha determinado en el mundo legal, porque hay dos mundos, hay un mundo legal y un mundo de la televisión, el mundo de los telecreyentes, la televisión y los medios arreglados por esta gente que quiere subvertir el orden natural de las cosas y la salud de la gente. En el mundo legal, esto es un ensayo génico. Si nosotros leemos las resoluciones que están en el boletín oficial, las vacunas son un ensayo génico experimental. Y el Código Civil establece que nadie... está obligado a participar de un experimento médico, es más, está prohibido, salvo que sea un voluntario. En el caso que sea voluntario, se tiene que cumplir con un montón de requisitos, uno de ellos establecido en el artículo 59 del Código Civil, que es el consentimiento informado, y un montón de reglamentaciones. Hay una guía para experimentar con seres humanos, es muy detallada, que tiene más de 60 artículos, está... en el año 2011, que está también en el boletín oficial, ahí cuando se autoriza a una empresa farmacéutica a experimentar con seres humanos, le obliga el ANMAT por una resolución que es la 6677, a que esa empresa farmacéutica haga un seguimiento controlado a los 30 días de la persona que fue inoculada para ver su evolución e involución, y lo tiene que seguir controlando hasta que el ANMAT le diga. Bueno, todos unos requisitos establecidos muy puntuales que se han violado absolutamente todos. Entonces, acá hay una responsabilidad del Estado por no haber hecho cumplir la ley vigente, del Estado por haber engañado a la gente con propaganda falsa, y de los particulares que en los vacunatorios vacunaban a la gente sin cumplir con estas normas legales que están vigentes, por supuesto, y que conllevan una serie de delitos. En un vacunatorio en el que llega una persona y no hay un médico encargado del vacunatorio responsable que haga un interrogatorio a la persona que se va a vacunar, como hacen todos los médicos, cuando los médicos clínicos tiene la obligación de hacer este interrogatorio. Tiene la obligación, conforme lo establece la ley, de redactar una historia clínica, firmarla, sellarla, y en la historia clínica indicar que esta persona se puede vacunar con el experimento, que descarta cualquier secuela inmediata. Una vez que esa persona es vacunada, con el consentimiento informado, ese guardado, donde se le explicó a la persona qué es lo que le van a inyectar, cuáles son las secuelas que puede tener, cuáles son las otras oportunidades que tiene de tener otro tratamiento diferente, poner a su disposición dinero en el caso que lo necesite esa persona para poder pagar sus gastos y los gastos que impliquen haberse arriesgado a hacer un tratamiento médico, y la obligación después a los 30 días de volver a revisarlo y cada 180 días. Todos estos actos que se tendrían que haber cumplido con cada persona vacunada, si no se cumplieron, conlleva una serie de delitos penales. Por eso te hablaba del análisis criminológico de el hecho que vaya una persona a un vacunatorio y que no haya un médico que le haga este estudio, este estudio clínico, que no redacte una historia clínica, se tipifica el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público por parte de las autoridades del Ministerio de Salud, nacionales o provinciales, porque tienen ellos la obligación de velar porque se cumpla la ley. El acto médico de indicar que una persona puede ser vacunada, que lo toma cualquier persona en un vacunatorio de estos provisorios, le da una vacuna, ese es un acto médico exclusivo para un profesional de la medicina, decidir si una persona puede ser vacunada o no. En el caso que lo haya hecho una persona que no es médico, que no hizo un estudio previo antes, está cometiendo el delito de ejercicio ilegal de la medicina. Y en el caso que vacunen a la persona y tenga secuelas y no se le hizo el seguimiento por parte de la empresa farmacéutica y las autoridades del Ministerio de Salud, como establece la ley, significa el delito de abandono de persona. Y en el caso que la persona fallezca, que el vacunado fallezca, es un abandono de persona agravado por la muerte de la víctima, que tiene una pena similar a la del homicidio. Entonces estamos hablando de delitos que se cometen en los vacunatorios. Y es muy importante el tema ahora de los menores de 6 meses en adelante que pretende el Estado vacunar.
Es tremendo porque vos mismo me lo decís, ¿no? Los padres deberían informarse. ¿Sabes la cantidad de gente que llama a la radio después de una entrevista de este tipo para decir, ¿y ahora qué hago? Porque ya me vacuné. O sea, es como que tiene que pagar la consecuencia de haberse inoculado.
Bueno, pero acá hay una diferencia que debe ser muy grande entre un adulto y un niño. Los adultos, la ley se presume conocida. O sea, si yo voy ahora y pasa un tipo por la calle y le robo la billetera y me agarra la policía, yo no puedo decir, yo no sabía que el robo es un delito.
Correcto.
No, usted tiene que saberlo, está en el Código Penal. Si una persona va a un vacunatorio y pone el brazo y lo inyecta, después no puede decir, yo no sabía que está prohibido experimentar con seres humanos. No, señor, está en el artículo 58 del Código Civil. Usted es adulto, lo tendría que saber. Claro. Yo sé que en la realidad la gente no lo sabe, pero la ley es así, la ley se presume conocida. En cambio, con los chicos es diferente. Primero, el único país del mundo que experimenta con bebés de 6 meses en adelante, es la Argentina.
¡Qué terrible!
Somos el África de hace 2 siglos, cuando en el África se experimentaba cualquier cosa y la población africana era absolutamente descartable, lo que eso evolucionó ahora no es lo mismo, ahora somos nosotros. Somos el submundo del tercer mundo. Se experimenta con nuestros hijos, con nuestros nietos, de 6 meses en adelante, único país del mundo. Prohibida la vacuna moderna en Finlandia, Dinamarca, Noruega, ahora se agregó Inglaterra, prohibida para menores de 18 años, prohibida. Acá se lo estamos dando a bebés de 6 meses de edad en adelante. Prohibida y sacada de circulación. Entonces, vamos a la legislación. ¿Qué resolución hay del Ministerio de Salud con relación a la experimentación con niños? Bueno, hay una resolución que es la 5.330 del Ministerio de Salud de la Nación, que es muy muy corta, es del año 2011, pero que remite, esa resolución remite al Tratado de Helsinki. El Tratado de Helsinki se promulgó después del Código de Núremberg, después de las atrocidades que se hicieron en la Segunda Guerra Mundial con seres humanos en los campos de concentración, redactó y se aprobó por todos los países de Naciones Unidas y se agregó a nuestra Constitución Nacional, por supuesto, el Código de Nuremberg, que protege a las personas de las experimentaciones médicas. No se puede experimentar con seres humanos. Y el Tratado de Helsinki trata expresamente el tema de experimentar con niños. Y nuestra legislación dice, la vigente, dice, bueno, para el tema niños, experimentar con niños, remitimos al Tratado de Helsinki. ¿Y qué dice el Tratado de Helsinki? Que no se puede, repito, está prohibido experimentar con niños, aún con el consentimiento de los padres. Porque los padres tienen un límite de la patria potestad, que es el derecho que tienen los padres por decidir sobre sus hijos, pero no pueden experimentar con sus hijos, y dice el Tratado de Helsinki que solamente se puede hacer con menores de edad, cuando los menores de edad comprenden lo que es un experimento y comprenden los riesgos que conllevaría ese experimento. Entonces, pero en la Argentina a los 6 meses se vacuna niño, como si un bebé de 6 meses puede llegar a comprender lo que es un experimento médico. Repito, están prohibido experimentar con niños. En nuestro país, no solamente que experimenta con niños, sino que ha comprado 1,5 millones de vacunas Moderna prohibidas en el resto del mundo. Todo esto, nosotros hemos iniciado un montón de acciones judiciales para detener la vacunación, que estamos esperando ahora las primeras resoluciones. Hemos iniciado, yo en forma personal he iniciado varias por padres preocupados, y otra hemos iniciado con un conjunto de abogados de todo el país, que las hemos iniciado en el Juego Federal de Mar del Plata, para tratar de detener esto que va a ser una no me cabe la menor duda, una masacre infantil, va a ser un infanticidio.
Vos sabés que yo me preocupo, pero bueno, vos tenés tu formación en la parte criminológica. Cuando pasan hechos como el de Córdoba, donde empiezan a morir bebés de una forma inexplicable y empiezan a investigar, a buscar a los responsables de esto, pues es que siempre me pregunté, no escuché en ninguna entrevista que se estén ocupando de preguntar si esas madres estaban ya inoculadas, o sea, si esas criaturas ya nacieron con inoculaciones en el periodo de gestación. ¿Vos tenés información respecto a eso?
Yo tengo la información que me da la experiencia. Yo llegué a tener en Mar del Plata, Mar del Plata es una ciudad de 700.000 habitantes, 9 personas en la morgue durante un año pidiendo que se les hagan autopsias. Porque la única y exclusiva forma de saber los motivos de la muerte de una persona, niño o adulto, es a través de un protocolo de autopsia, es hacer una operación de autopsia. No hay otra manera de saber. Pero las autopsias se prohibieron. O sea, si no se hacen autopsias, podemos conjeturar por qué se muere alguien, pero nunca vamos a saber la verdad.
Es cierto.
Se prohibieron, en su momento era inexplicable, luego nos dimos cuenta por qué se prohibieron. Porque la gente no, la gente se atribuyeron muertes al COVID, cuando en realidad la gente no se moría, o sea, se moría por otras cuestiones. Yo tuve siempre cuento que me vino a ver un señor cuyo hijo falleció en un accidente de tránsito en la avenida Constitución de Mar del Plata, embestido por una camioneta y con moto, y la partida de función decía que había muerto el COVID. Y personas que fallecieron, por eso tenía tantas personas en la morgue. Llegué a la corte de la provincia de Buenos Aires y no me hicieron lugar a que hagan las operaciones de autopsia. Entonces nunca sabremos la verdad, podremos conjeturar. Pero si hay un ocultamiento de los motivos de la muerte, podemos hacer miles de conjeturas, podemos darnos cuenta por qué. Y bueno, y podemos inferir que tanto los muertos de Córdoba, los niños muertos tucumanos, ahora los fallecidos en Tucumán, los niños de Córdoba, los médicos fallecidos en Tucumán, podemos inferir nosotros que ha sido como las secuelas lógicas de las vacunas, pero hasta que no haya una operación de autopsia, nada más que una teoría.
Escuchándote, me pregunto por los jueces. Encuentro abogados, hay uno que te está saludando en línea, Luis Alberto Trullen, un abogado de Buenos Aires que te manda saludos. Pero me pregunto, ¿qué pasa con los jueces? ¿Qué pasa con ese sistema judicial? Porque incluso me ha pasado acá en Ushuaia, de padres de chicos que van a escuelas primarias, que les avisan por el cuaderno de comunicaciones, a partir de tal día se los va a vacunar contra el COVID. Y es como que los padres tienen que ir a manifestar que no quieren que los vacunen, sino es como que dan por entendido de que estarían autorizados para hacerlo. Es tremendo lo que está pasando, por lo que vos acabas de decir, ¿no? Un poco de desinformación, pero también otro poco una legislación o una coacción para llevarlos a la inoculación.
Bueno, la respuesta está en que el Poder Judicial es la columna vertebral de un país. Es lo que sostiene a un país erguido. Así como la columna vertebral nos sostiene a nosotros, estamos erguidos y podemos caminar, esas cosas. Un país está sostenido por un Poder Judicial independiente. Y todos sabemos que el Poder Judicial acá está colonizado por la política. Entonces los jueces y fiscales que son designados o removidos por la política, porque la clave está en el Consejo de la Magistratura. El Consejo de la Magistratura es un consejo politizado. Entonces, quien maneja el Consejo de la Magistratura, que siempre es el partido gobernante, maneja a los jueces. Entonces, si no hay una independencia del Poder Judicial, por supuesto que hay excepciones, ¿no? Como el juez Alfredo López de Mar del Plata. Y son destacados los jueces independientes, donde resuelven por sus convicciones y no por la política, por los aprietes políticos, por las deudas que tienen por haber sido elegidos por la política, las deudas morales, ¿no? O el miedo a ser echados del Poder Judicial, de la magistratura. Entonces, si hay una independencia, los jueces, cuando uno denuncia, estas son coacciones, esto que estamos hablando de coacciones, son las denuncias de coacciones. Y los jueces, los fiscales y los jueces archivan todo, y hemos hecho cantidad de habeas corpus para evitar que estos denuncias inconstitucionales avancen. Lo hicimos los primeros días, y todos los jueces lo rechazaron, y rechazaron los cientos y cientos de amparos que se han hecho en todo el país para evitar este desastre sanitario, y los han rechazado, salvo uno solo que llegó a la Corte de la Nación, que es el caso Acuña, Luciana Acuña de Mar del Plata, que hicimos un recurso extraordinario a la Corte, y llegó a la Corte, pero cuando resuelva la Corte ya va a ser tarde, va a ser un recuerdo la pandemia. Bueno, si no hay un Poder Judicial independiente, objetivo, imparcial, bueno, vamos a seguir sufriendo estas cuestiones, la gente no va a ser oída, no va a ser escuchada, y las personas que han cometido delitos, como han cometido, y han generado tanto dolor y tantas muertes absurdas, lo pagarán, pero lo pagarán muy tarde, cuando el Poder Judicial recobre su independencia y la idoneidad de quienes lo representan.
Estamos hablando con el abogado penalista, el doctor Julio Razona, él es de Mar del Plata. Te consulto, Doc, fíjate lo que hablábamos de lo que está ocurriendo en Tucumán, esta muerte de la neumonía bilateral de estos médicos ha generado en la población volver al barbijo, aún sabiendo que el barbijo en algunos casos puede ser hasta el efecto contrario al que nosotros buscamos. En vez de protegernos, enfermarnos por estar respirando nuestra propia respiración, ¿no es cierto? Y fíjate vos cómo la ciudad ya entró en una suerte, no digo de pánico, pero en una alerta preocupante.
Bueno, pero es parte del sistema. Acá fracasó todas las nuevas variantes. A la gente no le cree nada, la variante del mono, del tomate. Ahora inventaron que es una enfermedad desconocida, que no es virus, no es bacteria. Son las secuelas, que no es contagiosa. Ya dijeron que no es contagiosa, pero le dicen a la gente que tenga miedo, porque el miedo es la única forma que tienen para dominar a la población, y les ha dado resultados, porque la gente, yo le llamaba a la gente telecreyentes, ¿no? Que miraban la televisión y lo único, babeando delante de la televisión, interior, creciéndose todo, escondiéndose, no visitando a sus familiares, no tomando sol, no caminando, no dejando de lado la vida social. Ese miedo general logró hacer que se pueda dominar a la mayor parte de la población. Es una experiencia positiva para las dictaduras, es una experiencia positiva. Así que estas muertes, que son consecuencias de, indudablemente son consecuencias de lo que se han inyectado, bueno, de alguna manera hay que ocultarlo. Por eso la palabra repentinitis es hashtag actualmente, repentinitis. Y las muertes desconocidas, que hasta ahora nunca se hablaba de muerte por un motivo desconocido. Yo hace más de 30 años que ejerzo la profesión en la hacemos estudios de todo tipo criminológicos, y nunca había leído, ni siquiera en la bibliografía, una muerte por una causa desconocida. Siempre había un motivo, a través de las autopsias, por supuesto. Y bueno, estamos viviendo, somos la consecuencia de lo que dejamos que se haga con nosotros. Estamos viviendo las consecuencias de haber sido un pueblo manso, desinformado y temeroso. Entonces los poderosos se toman de ellos para seguir con su dominio.
Mirando las noticias, como vos decís, una discusión de tránsito, se baja un hombre y apuñala al otro. Esa violencia, esa falta de control, algunos dicen lo atribuyen al encierro de la pandemia, y uno también lo puede atribuir a una secuela de eso que le han inoculado y que uno no sabe qué es.
Sí, yo en realidad eso lo ignoro, ¿no? Eso habría que preguntarle a alguien que esté en el tema. Yo no sé los motivos de la que la gente... Sí, sé, por estadísticas que hemos recogido aquí en la provincia de Buenos Aires, que aumentó casi el 400% los suicidios.
¡Qué locura! Sobre
todo que el encierro, la angustia, el temor, la incertidumbre genera a las personas con tendencia suicida, genera que esto se declare. Y aumentaron notablemente, al menos en el hospital infantil de Mar del Plata, en el hospital materno infantil de Mar del Plata, un 300% del cáncer infantil en los últimos 2 años. Yo he hecho presentaciones para pedir que esto se investigue. Yo no en ningún momento hablé de vacunas, sino que, bueno, que se investigue. Hay algo que está contaminando a los chicos. Puede ser también el glifosato, el medio ambiente, la contaminación del agua. No lo sabemos. Bueno, y este es un secreto. El Hospital Materno Infantil se niega a darnos las estadísticas oficiales. Y le estamos diciendo, bueno, si están muriendo los chicos, hagamos algo, investiguemos a ver por qué motivo se mueren los chicos y por qué tienen tanto cáncer, por qué hay tanta leucemia. Leucemia es increíble la cantidad de adolescentes con leucemia. Bueno, investiguemos, y no, parece que esto es una... Hay que ocultarlo, ¿no? Porque van a ser un motivo indeterminado. El cambio climático, le van a echar la culpa al cambio climático cuando nosotros estamos exigiendo... Cuando digo nosotros, hablo de los ciudadanos. Estamos exigiendo como ciudadanos que nos informen.
Julio, decinos por favor cuáles son las redes, porque hay gente que me pide cómo contactarte. Vos recién dijiste Julio Razona, te googlean, te van a encontrar. ¿A dónde?
Bueno, en Twitter, que está mi nombre, Julio Razona, que es una... Bueno, ahora Twitter me sancionó y no... Tengo más o menos 40.000 seguidores y me clavaron 40.000 seguidores, ¿no? Así que pasó. Pude reabrir mi canal de YouTube.
Ah, bueno.
Hace 4 días me permitieron abrirlo, porque tenía un canal de YouTube con casi 30.000 seguidores que me lo habían cerrado. En Telegram tenemos un canal, Julio Razona, abogado, canal de comunicación. En este canal van a encontrar modelos para presentaciones de todo tipo, presentaciones para padres que no quieren que sus hijos sean inoculados, para los que son obligados a inocularse para no perder el trabajo, los que si se quiere obligar a usar barbijo en el lugar de trabajo, modelos de amparos y de habeas corpus para presentar en el caso que sea necesario. bueno, es un canal de modelos, ¿no? De modelos para modelos básicos, por supuesto, que eso de que rellenar los puntos, pero, y hay mucha información con referente a esto que hablábamos, ¿no? De las leyes estas que nos tendrían que regir y que demuestran que esto nos hace reflexionar y en que la presión social es la presión de la gente con conocimiento, ¿no? Cuando la gente con conocimiento ejerce presión social, generan modificaciones, cambios, pero cambios de verdad del sistema. Eso, por eso nosotros hemos formado con la doctora Matilda Lidero, que es una médica de Buenos Aires, de la capital, y con el doctor Federico Duckler, que es un abogado de Rosario, que somos los tres, somos tenemos una amistad y tenemos fines en común, y nos dimos cuenta que activando a la gente y enseñando estas cosas y siendo solidarios con el conocimiento, ¿no? Que los médicos nos hablen, nos enseñen, los científicos nos enseñen, los abogados podemos enseñarle a la gente cómo ejercer sus derechos, nos convertimos en un factor de presión muy grande y hemos logrado cosas maravillosas. Por eso generamos, también hay una página en Telegram que es Activate Argentina, todo junto, Activate Argentina, donde proponemos que la gente se junte. Esto no es no desde la política partidaria, este es hay cuatro principios básicos, que son el principio por la libertad, por la salud, por la supremacía de la Constitución Nacional, que no estemos supeditados a una ONG particular como es la Organización Mundial de la Salud, que no deja de ser algo particular, que la Constitución Nacional sea la ley suprema de la nación, que nadie esté por ella, y para preservar la vida, la salud y el bienestar de todos. Con esos principios generamos Activate Argentina, y bueno, y eso ha tenido una difusión enorme, no solamente en la Argentina, sino también que ya se ha formado Activate Argentina en México, o sea, Activate México y Activate España. Unidos todos los ciudadanos por un fin común, que es la salud, el bienestar y la libertad. Nada más, que eso tan simple, donde no hay seguidores, no seguimos a nadie, no hay líderes, sino que somos ciudadanos activos. Por eso siempre le decimos a la gente, cuando nos preguntan qué podemos hacer, siempre le decimos, no, esta pregunta está mal formulada. La pregunta es, ¿qué puedo hacer? Porque cada uno de nosotros es una herramienta fundamental para cambiar, y si nosotros podemos protegernos a nosotros mismos, podemos defender a nuestros seres queridos, a nuestros allegados, a nuestra comunidad, si lo hacemos, eso es una cadena de solidaria, de gente activa, que hace que las cosas cambien definitivamente.
Vos sabés que nosotros en Ushuaia, para salir de la isla, tenemos que pasar sí o sí por Chile, por el paso chileno. Y claro, y ahí estaban exigiendo en determinado momento la vacunación. No tenés idea la cantidad de gente que se inoculó para poder salir de la isla. Otros dijimos, bueno, no, me voy en avión, mando el auto por flete, pero qué triste todo lo que nos ha pasado. Yo te escucho hablar y pienso en la Asociación Argentina de Pediatría, que primero había dado la recomendación de no vacunar a los niños y después volvió atrás con la disposición. ¡Qué locura que nos toca vivir, por Dios!
¿Qué hacer? Por eso yo te decía que es tan importante, ¿qué puedo hacer? Primero informarlo, ¿no? Estar bien informado. Y después, nosotros como individuos protectores de nuestros hijos, de nuestros nietos, de nuestra mujer, de nuestros allegados, protegerlos. Y después esa protección personal, por supuesto que en esa protección todos nos podemos equivocar, nos podemos haber vacunado, nos podemos haber repetido, no hay que dividir a la sociedad entre vacunados y no vacunados, sino entre la gente activa y el que no es gente. Hay los médicos acá, conozco una enorme cantidad de médicos naturistas que tienen formas para que la gente que se vacunó no tenga las secuelas propias de la vacuna. Hay un montón de tratamientos que los médicos especialistas lo saben. Bueno, es una forma de de encarar este problema, pero la clave está en que nosotros nos hagamos fuertes individualmente, que cada persona se considere un ser único, un Dios para su familia, protector, y que después esa cadena se multiplique en el país y que a través de la gente activa las cosas se modifiquen. A nosotros nos pasó algo muy muy, muy interesante, que fue cuando la Activate nació, digo cómo nació, que entre Martel del Lidero, Federico Ducler y yo tenemos más de 500.000 seguidores. Y en su momento, cuando mandó el Ministerio de Salud de la Nación a nuestros delegados, entre ellos al ministro, al foro de Davos, para someternos a la Organización Mundial de la Salud, que por suerte fracasó ese intento, yo mandé una carta abierta a los legisladores de la República Argentina, que se hizo viral y cada uno la recibió de todo el mundo, le mandaban a su mail, recibieron cantidad de esta carta abierta, explicándole a los legisladores que someternos a una organización no gubernamental como es la Organización Mundial de la Salud, siendo la Constitución Nacional la ley suprema de la nación, este sometimiento tipifica el delito de traición a la patria, y que los íbamos a denunciar a los legisladores que sometan, que entreguen nuestra soberanía sanitaria, en este caso, a una organización extranjera, a una ONG extranjera. Tuvimos esa carta abierta a los legisladores, tuvo tanta difusión que un montón de legisladores se comunicaron con nosotros para decirnos que ellos no iban a estar de acuerdo y que no sabían, y que, bueno, que nosotros dijimos, cada legislador que vote esto, le aseguramos que va a haber 500.000 personas que nunca en la vida lo van a votar. Y la clase política vive de nuestro consentimiento, de nuestros votos. Hubo legisladores que hasta lo publicaron en Twitter diciendo que ellos, por más que lo aprueben, ellos en la legislatura nunca iban a aprobar una ley de esto. Y se nos dimos cuenta el poder que tenemos los ciudadanos.
Es cierto.
El poder legítimo de ejercer legítimamente nuestro poder a través de nuestra firme posición, pero para eso tenemos que estar informados y tenemos que estar unidos a través de estos principios elementales.
No sabes cómo te entiendo, pero también me pasa por los oyentes, ¿no? Que me plantean cómo hacer cuando, para que el pibe pueda ir a la colonia de vacaciones o a la pileta, el propio municipio le está pidiendo que el pibe esté vacunado. Cuando ya lo hablamos, Julio, en el mundo, fíjate que Uruguay, cuando se le hizo una presentación a un juez, conoces el tema, directamente dijo, hasta que no informen que tienen las vacunas, no vacunemos más pibes.
Sentido, sí, el juez de Caray de Uruguay.
Sentido común, protección, amor al prójimo. No pedimos mucho, sentido común, amor al prójimo. Y cuando eso, desde los organismos, por eso te digo, ¿no? Una directora de escuela, la influencia que tiene cuando le habla a los padres y le dice que son habladurías lo que escucha o lo que lee en las redes. Y tiene mucho peso la palabra de esa docente que están viendo todos los días. Por eso digo que lucha desigual, más allá de que no contamos con los medios masivos de comunicación.
Bueno, por eso es tan importante decirle a la gente, no, que se informe, está todo legislado, que lea la legislación. O sea, nosotros nos regimos en un Estado de Derecho, nos regimos por las leyes. ¿Qué pasa hoy si yo hago una demanda? Hoy, ¿no? Tengo cantidad de gente con secuelas, pero yo tengo mucha actividad profesional y tengo una enorme cantidad de gente que viene con secuelas por la vacuna. Yo te digo, en la práctica, viene una señora con secuelas, hay un nene de 8 años que está muy mal, y viene a verme al estudio. Entonces te digo, mire, señora, a la empresa farmacéutica no la podemos demandar, porque la ley COVID, la ley 27.563, fue aprobada por todos los legisladores, oficialismo y oposición, establece que la inmunidad para la empresa farmacéutica, eso no lo podemos demandar porque este es un experimento. Y como tal, ellos no se hacen responsables de la secuela del experimento, pues es experimental. no podemos demandar al Estado Nacional, porque la misma ley establece que no podemos demandar al Estado Nacional, que lo podríamos hacer solamente ante un organismo internacional. O sea, nos tendríamos que ir a Suiza a demandar al Estado Nacional para ver qué nos van a decir. Por supuesto, imposible. ¿Quién es responsable entonces? Vamos a poner este caso de este niño de 8 años con secuelas graves. ¿Quién es responsable? Él fue vacunado en el colegio, la directora del colegio. O ella permitió, ella no podía decir que no sabía que están prohibidos inocular a los chicos sin consentimiento de los padres, o que tenía que estar presente un médico que haga una revisación médica, que redacte su historia clínica, que le hagan firmar un consentimiento informado, porque está en la ley. Entonces nosotros vamos a denunciar penalmente a la directora del colegio y le vamos a iniciar un juicio resarcitorio por los daños y perjuicios por haber arruinado la vida de este nene. Y lo vamos a ganar, porque está en la ley. Está previsto en la ley. Por eso Mar del Plata, hubo los colegios con más currícula, se negaron a usar los de vacunatorio, los directores. Claro. O yo esto se los expliqué a los directores, yo me reuní con todos los directores del colegio Mar del Plata. Hubo otros directores que no, que lo usaron de vacunatoria, y hoy están respondiendo patrimonialmente por esto que ocurrió. Pues no puede un director de un colegio decir que él no sabía que había que firmar un consentimiento informado, que tenía que haber un médico presente, y que no sabía que dar una vacuna es un acto médico reservado para los médicos. Entonces, lo que yo te decía hoy, incumplimiento de deberes de funcionario público, ejercicio ilegal de la medicina y abandono de persona. En este caso, de este nene agravado por la edad del menor y la indefensión en la que se vacunó.
Y no pueden decir, no desconocía la ley. Son responsables. Qué importante.
Son responsables. Lo que pasa es que en el mundo jurídico es esto. Y en el mundo de los hechos, la telecreencia esta, la gente embobada delante del televisor, genera también que los que tendrían que, director de un colegio o docente de un colegio, tendrían que tirarse de cabeza leer el Código Civil y las resoluciones estas que están publicadas en todos lados. Pero nadie lo lee, seguían más por la opinión de algún papanata en polémica en el bar y no por lo que diga, por ejemplo, Luc Montagnier o el doctor Héctor Carvalho de la Argentina, eminencia. Médicos científicos, eminencias mundiales, ¿no? Vale más un opinólogo en un programa de televisión. O también, bueno, influenciado también por los médicos, que en realidad son visitadores médicos de las farmacéuticas, que iban a hablar a los canales de televisión, a decir a la gente que se tenía que vacunar, que con esa vacuna se iban a inmunizar. Porque recuerda que primero decían que se iba para inmunizarse, para no contagiarse. Es el primer discurso, y después lo fueron modificando. Pero uno, si uno analiza los dichos de estos médicos, uno se da cuenta para qué farmacéutica trabaja cada uno, porque ellos eran visitadores médicos de la farmacéutica que les han pagado una cantidad enorme de dinero para engañar a la gente.
Qué importante que la gente se permita escuchar las distintas voces. Te agradezco infinitamente el tiempo que nos has dispensado y bueno, la claridad con la que nos explicás estos temas. No sé si quieres aprovechar el contacto para decirle algo más a la audiencia.
No, yo solamente lo que siempre digo a la gente es que se haga valer, que haga valer sus derechos y que siempre hay tiempo, siempre hay tiempo, no hay urgencia que valga, no hay viaje que valga la pena, que sea excusa para vacunarse, no hay nada más importante que la vida, y nosotros como padres tenemos la obligación de asegurar la supervivencia y el bienestar de nuestros hijos. O sea que yo a mucha gente le digo, acá en la provincia de Buenos Aires, un informe médico diga que una persona no puede ser inoculada con una vacuna experimental, sirve como pase sanitario. La provincia de Buenos Aires tuvo que hacer esto porque nosotros hicimos una presión muy grande en la provincia. O sea, pase sanitario también es una resolución de un médico que diga que esa persona no puede ser vacunada.
Claro.
Y bueno, y siempre se le encuentra la vía legal para para eludir este experimento génico. Entonces, que la gente, prefiero que mi hijo no viaje, no haga un viaje de egresado, y se lo explico a mi hijo, le explico, mira, es por tu vida, es por tu bien, ¿qué viaje de egresado? Hacelo después con tus amigos, cuando quieras, pero la vida vale más que un viaje de egresados, un viaje a salir de la isla o lo que sea. Lo que sea, la vida no tiene, el valor de la salud de la vida no tiene precio. Así que muchas veces también hay que hacerle reflexionar a la gente que el valor principal es la vida, y nosotros como adultos mayores, como adultos responsables, tenemos que hacer conocer esto a nuestros asociados, a nuestros hijos, para que el día de mañana podamos celebrar la vida y no estar angustiados con la vida pendiente unida.
Te agradezco infinitamente el tiempo dispensado. Gracias, Julio.
Bueno, al contrario, un abrazo grande.
Cambiando la piel
para arrancar con todo.